era el papel de los colombianos que están en el cartel en todo esto? Pues ni más ni menos que el soporte del plan de Venezuela, que era inundar a Estados Unidos de cocaína. Y por eso acusan a Maduro de convertir a Venezuela en un narcoestado. Pero vamos a mirar las fechas del indictment, porque coincidían con la negociación del proceso de paz. Es decir, Estados Unidos, que tenía un delegado en la mesa de La Habana, Bernie Aronson, apoyando el proceso de paz, sabía que dos de los negociadores hacían parte de la conformación de este narcoestado. Para tratar de entender esto un poco mejor, pues un estudioso del tema, don Moisés Naim, lo leemos permanentemente en el diario El Tiempo de Bogotá, en El País de España, en la República de Italia. Tiene libros maravillosos, pero es uno de los más estudiosos de este tema. Nos atiende desde Washington. Don Moisés, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, Julio, gracias por la invitación.
¿Usted nos puede ayudar a descifrar este nuevo acertijo? ¿Qué observa usted?
¿Qué está pasando en esta región del país? Son las 6 de la mañana. Bueno, no sé si nos puedo ayudar a descifrarlo, porque yo también estoy bastante confundido con todo lo que oímos en tu entrevista de ayer con el mayor general. Es muy interesante, ¿no? Yo lo que creo, sin embargo, es que el protagonista de estos días es Nicolás Maduro, es Diosdado Cabello, que sobre quienes hay millones de dólares ahora de recompensa por su captura. Esto es una escalada de las presiones sobre el gobierno de Venezuela. Este es un gobierno que, como sabemos, está muy debilitado por la caída de la producción petrolera y la caída de los precios de esa menguada producción. Es un país que está en estado de sitio, un país donde no hay gasolina, y entonces tiene un toque de queda por el virus, pero también tiene un toque de queda en el sentido que no hay tránsito de la gente porque no hay gasolina. Es un país sin gasolina. Esa es una historia muy importante. Ahora, dentro de todo esto no hay sorpresas. Hay algunas cosas que no son sorpresas. No es sorpresa que existió y existe todavía un grupo de altos militares venezolanos
que la caracterizan por emisiones de humo procedentes, al parecer, de la quema de desechos sólidos y capa vegetal.
¿Aquí estoy?
No, Moisés se me perdió, Gabriela. Moisés. Moisés, vamos a recuperar comunicación con Moisés Naim en Washington. Alberto, también algunas voces están señalando que no debemos olvidar que estamos en un año electoral y que una decisión de estas le causa una tremenda popularidad en estados muy importantes como el estado de la Florida, en una posición que se endurezca contra Nicolás Maduro, ¿no?
Sin duda, el canciller de Venezuela lo advirtió así, señalando que era una actitud electoral irresponsable, y por supuesto habrá personas que coinciden con el canciller, lo que no le quita ni un milímetro la gravedad del episodio que estamos comentando. Es de una gravedad indiscutible. Sea cual sea el ánimo que lleva a los Estados Unidos a tomar esa decisión, las complicaciones que se derivan para Colombia son inmensas, como lo advirtió desde muy temprano Juan Pablo Calvás.
Gabriela, desde Caracas, ya le escucha don Moisés Naim.
Sí, señor Naim, yo quisiera preguntarle, porque usted sabe también que el mayor general Kleber Alcalá fue una figura importante, ocupó altos cargos incluso dentro del gobierno de Hugo Chávez y luego comenzó este distanciamiento con Nicolás Maduro, pero bueno, aparece, como ya se sabe, en este cartel de Estados Unidos. ¿Kleber Alcalá pudiese estar actuando como un doble agente, quizás?
Todo es posible, es correcto lo que tú dices. El mayor general Kleber Alcalá fue un gran apoyo de Hugo Chávez, de hecho fue uno de los pocos generales que sacó sus tanques en uno de los intentos de golpes de Estado contra Hugo Chávez. Él fue uno de los pocos y Hugo Chávez lo tenía muy cercano, pero después él se distanció de Maduro y ha sido un opositor y un crítico de Maduro. Yo creo que él sufre las consecuencias de tratar con un gobierno de Estados Unidos que tiene múltiples organizaciones operando en esto.
cuando se habla en esta conversación y la de él, del gobierno de Estados Unidos, los asesores norteamericanos, pues no se sabe de quién se está hablando. Y hay que entender que hay muchas agencias operando, no necesariamente coordinadamente. Los equipos del Ministerio de Justicia no necesariamente trabajan perfectamente alineados con los diplomáticos del Departamento de Estado, que a su vez no necesariamente trabajan en coordinación con los miembros de la Dirección Antidrogas. En fin, hay una multitud de organizaciones, cada una de ellas operando en Colombia, en Venezuela, en otras partes, y que no necesariamente tienen una coordinación perfecta. Entonces, vaya usted a saber con cuál de estas organizaciones está hablando Cleaver Alcalá, si él es un agente doble o si lo han engañado, si es un ingenuo o un audaz, no lo sabemos. Pero repito lo que comencé a decir antes, aquí la historia no es él, la historia más importante no es él, la historia más importante es que ahora el alto gobierno de Venezuela tiene orden de tiene una recompensa por su identificación y captura, y esto genera una dinámica muy especial que yo creo que una de las más importantes es que va a empujar a Maduro a caer en los brazos de Rusia. Ya Rusia tiene un rol importante en Venezuela, ahora Maduro buscará aún más la protección de Rusia.
Señor Naim, Maduro lleva muchos años en el poder. En el 2015 capturaron por narcotráfico a sus sobrinos. Y la pregunta que muchos nos hacemos en este momento es, ¿por qué ahora? ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver el momento de esta decisión de los Estados Unidos? Si es por el tema de la crisis de Trump por el coronavirus o el momento del petróleo. ¿Por qué en este momento?
Sí, esa es la gran pregunta y es correcta, es la gran duda que todos tenemos. Hay dos teorías, una es que esto es una muy perfectamente coordinada estrategia del gobierno de Donald Trump para revelar estos datos, para ponerle precio a la cabeza de la captura de estas personas, y que es todo perfectamente sincronizado, planeado y ejecutado por el gobierno de Estados Unidos. Hay otra visión que dice que esto es simplemente diferentes organizaciones, algunas de ellas de tipo judicial, que fueron avanzando en la investigación y avanzaban a tiempo de burocracia, donde, te repito, no necesariamente se coordinan. Yo vivo en Washington hace tiempo y yo he visto cómo no se hablan. Hay organizaciones que uno pensaría que están perfectamente coordinadas y que planean las cosas juntos, pero después uno descubre que realmente no se hablan, no se ayudan. Entonces, esa es posiblemente también otra posibilidad, y si no, también hay una combinación de ambas. La conspiración contra la conspiración perfectamente coordinada del gobierno de Estados Unidos, y la otra es la falta de sincronización entre las muchísimas agencias y organizaciones estadounidenses que están operando en este campo.
Don Moisés, pero volviendo al general Alcalá, pues hay una versión que él da un poco arrevesada desde mi punto de vista, en el sentido de que toda la operación está construida sobre la autorización que la OEA a través del TIAR le dio a Guaidó, y que con base en esa autorización Guaidó firma el contrato al que se refiere el mayor general Alcalá con una agencia norteamericana especializada en yo no sé qué.
Sí, el escepticismo en la pregunta es muy válido, es correcto lo que estás preguntando, y Julio en sus preguntas y comentarios en la conversación también planteó varias dudas, ¿no? Lo que Cleaver Alcalá nos pide que creamos es que unos asesores no definidos del gobierno americano firmaron un contrato con Juan Guaidó, donde Juan Guaidó aportó dinero para comprar armas, no se sabe a quién, no se sabe exactamente qué tipo de armas, para iniciar un batallón de la libertad o un cuerpo militarizado para la libertad de Venezuela, que iba, entendí bien, iba a actuar en el norte de Colombia, en Perijá. Eso es muy difícil de creer. Usted se imagina a Guaidó firmando un documento, un contrato con el señor Smith o el señor lo que sea, que se llame, que es un asesor de algo del gobierno de Estados Unidos, pero es muy difícil de creer. Yo creo que también lo más notable, una cosa muy notable de la entrevista de Julio ayer con Cliver Alcalá, con este mayor general tan corrido en tantos frentes, era lo absolutamente nervioso, confundido, enredado que estaba el general. Las preguntas muy básicas, muy sencillas, se ponía nervioso, no contestaba, parecía Cantinflas a veces, ¿no? Era imposible entender lo que estaba diciendo y realmente no tenía sentido lo que estaba diciendo.
Señor Naim, ¿qué cree que deba hacer el gobierno de Colombia teniendo a una persona requerida por los Estados Unidos en Barranquilla? ¿Cuál cree que sería la medida que deba tomar y sobre todo para establecer y estrechar esos lazos con los Estados Unidos?
Sí, yo creo que aquí hay procedimientos judiciales que tienen su normativa, tienen sus reglas, obviamente hay que buscar la extradición. Mire, yo dudo mucho que Estados Unidos haya hecho esa lista y haya puesto personas en esa lista, dando millones de dólares por su identificación y captura, como recompensas a su captura, sin tener una montaña de evidencias comprometedoras de hechos criminales asociados a su conducta. Es muy difícil imaginar que se sentaron unos burócratas en Washington y le inventaron unos crímenes a Diosdado Cabello y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, al ministro de Defensa de Venezuela, al presidente de Venezuela, y que le inventaron simplemente unas conductas criminales. Yo tengo la suposición, puedo estar equivocado, pero yo tengo la suposición de que detrás de cada una de esas caras y de esos nombres hay una montaña de evidencia de actividad criminal que tienen los Estados Unidos, y concretamente no los Estados Unidos como un gobierno nebuloso, sino como los abogados del gobierno de Estados Unidos que han construido el caso judicial criminal contra ellos.
Sí. Mire, expertos en temas internacionales aseguran que en este momento Venezuela no estaría en condiciones para hacer ningún tipo de transición porque podría dejar un vacío que se llene de violencia extrema. E incluso, digamos, podría pasar lo mismo que pasó en Libia, en donde la caída del señor Gaddafi generó una lucha violenta por el poder. Y además que sería letal para Colombia, en donde sabemos ya que hay actores ilegales en la frontera. ¿Usted cómo ve esto justo en este momento para Venezuela?
No, es verdad. La diferencia con Libia y con otras partes es que no hay en Venezuela dos ejércitos, al menos no los hay todavía. En Libia lo que pasó es que las Fuerzas Armadas se dividieron en dos, cada una de ellas con armas, efectivos y dotaciones militares importantes, unas apoyadas por Rusia y otros países del Medio Oriente, y otras fuerzas apoyadas por las Naciones Unidas, Europa, etcétera. En Venezuela eso no está dado. O sea, en Venezuela ya hay una violencia, hay masacres constantemente, pero ocurre en la parte armada, militarizada, agresiva, es la que está reportando, son las Fuerzas Armadas Pretorianas que protegen a Maduro y su régimen. Del lado de la oposición no hay un ejército, no hay Fuerzas Armadas. Entonces, eso, la salida, la posible salida de Maduro, y que es reemplazado, bueno, uno tendría la esperanza de que fuese reemplazado por un gobierno de transición que se comprometa a hacer lo más pronto posible elecciones libres y transparentes, y con muchísima observación y monitoreo internacional.
Ahí me quiero detener, señor Naim. Ayer él hablaba sobre un aliado pasando la frontera que le iba a ayudar a pasar las armas. ¿Usted cree entonces que hay una persona muy allegada a Nicolás Maduro, como se había dicho antes, que lo quiere afuera y que les estaba colaborando para que eso se hiciera realidad?
¿Quién sabe? Eso creo que no lo sabe ni siquiera el general Cliver Alcalá, no lo sabe. Ahí debe estar pasando de todo entre ellos. Debe estar pasando quiénes están en la lista y los quienes no están en la lista. Por ejemplo, eso debe estar creando unas tensiones dentro del gobierno enormes. No están en la lista, por ejemplo, los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez, la vicepresidente del país, no está. Jorge Rodríguez, su hermano, ministro de Comunicaciones, factor importantísimo de este gobierno, tampoco está. ¿Qué pensarán los que sí están de por qué no están ellos dos? ¿Se habrán entregado? ¿Estarán aliados con los americanos? ¿Estarán colaborando? Lo mismo pasa con este personaje que usted menciona, que lo mencionó el mayor general, que es alguien del gobierno de Maduro operando. Pero ahí ande usted a saber, vaya usted a saber si es un agente doble, triple, si está siendo un incauto, si es alguien que simplemente quiere hacer dinero. Ahí la situación es muy confusa, pero repito que el protagonista de esta historia no es Cleaver Alcalá en estos días, es la decisión de los Estados Unidos de ponerle precio a la captura del alto gobierno de Venezuela.
Señor Naim, esta semana sorprendió el expresidente colombiano Andrés Pastrana planteando la necesidad de un acercamiento entre el gobierno de Colombia y Nicolás Maduro para enfrentar específicamente el tema de coronavirus. ¿Usted cree que esa posibilidad es viable sin necesidad de reconocer a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela? ¿Esas dos cosas son compatibles, como lo dice Andrés Pastrana?
Y yo le doy la bienvenida a la iniciativa del expresidente Pastrana. Yo creo es la necesidad de hacer algo. Lo que sí es más que obvio, donde creo que puede haber fácil consenso, es que la situación se va a agravar y que el sufrimiento humano y la peligrosidad de lo que está ocurriendo con los refugiados venezolanos y el coronavirus, etcétera, es enorme y hay que hacer algo. Y eso es lo que está intentando el expresidente Pastrana. Ahora, es muy complejo manejarse con alguien que, con el presidente Maduro. Yo creo que Guaidó hizo una declaración muy importante, el cual dijo que él está dispuesto a ayudar y hacer todo lo necesario con tal de que los recursos no pasen por el actual gobierno del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, puesto que se los roban, o los botan, o los malgastan. Entonces, yo creo que la premisa allí son dos premisas. Uno, por supuesto que hay que hacer algo y urgentemente, con el caso de los refugiados venezolanos, el coronavirus y todo lo demás, no hay duda. De lo otro que no hay duda es que dinero que llegue a manos de Maduro y los suyos se lo roban y no llega a donde tiene que llegar. Basado en esas dos premisas hay que diseñar un enfoque que permita prevenir y atender y intervenir para evitar una catástrofe humanitaria.
Apreciado Moisés, un placer escuchar su análisis y su sabiduría sobre la situación de Venezuela. Tenga usted una feliz mañana en Washington y gracias por atendernos.
Gracias, Julio. Buenos días a todos.